Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis que vamos a desarrollar hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Pero antes, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, de este lunes 8 de julio, un lunes que comenzaba con el accidente de un autobús a la altura de la localidad abulense de Tornadizos. 9 muertos, 22 heridos, 3 de los heridos siguen en estado grave, pero no se teme por su vida. El accidente ha sido el más grave ocurrido en España en los últimos 5 años. Un juzgado de Ávila ha ordenado la puesta en libertad provisional del conductor, que ha estado detenido durante varias horas por lesiones y homicidio imprudente, acusado de eso, de esos delitos. Ha confesado a la Guardia Civil que se durmió al volante, según venimos contando desde las 7 de la tarde, según han confirmado la cadena COPE fuentes conocedoras de la investigación dentro de la propia Guardia Civil. Informa desde COPE en Ávila, Beatriz García.
El conductor de la línea Serranillos Ávila ha sido detenido por un presunto delito de lesiones y homicidio imprudente, según fuentes de dentro de la Guardia Civil a las que ha podido tener acceso COPE. El hombre de 54 años ha reconocido en su declaración haberse quedado dormido. En cuanto al estado de los heridos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha querido ser prudente. Algunos de ellos siguen en cuidados intensivos, mientras que otros ya están en planta.
Yo creo que hay alguna persona en este momento en unidades de cuidados intensivos, y por lo tanto eso automáticamente significa que dentro de la prudencia y de una evolución positiva, pues la situación es más grave de aquellas personas que por encontrarse en planta, pues incluso hemos podido visitar, intercambiar con ellos impresiones.
Por el momento, 3 de los heridos permanecen en el hospital de Salamanca y de los 11 de Ávila, 4 han sido dados de alta.
En la crónica de sucesos tenemos una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido desalojada una urbanización. Últimos datos, Álvaro Coutelén.
Se ha declarado ese incendio a primera hora de la tarde entre las localidades de Valdemorillo y Navalagamella. Las llamas son de tal virulencia que hasta ahora las 20 dotaciones de bomberos que trabajan en la zona de gran valor ecológico todavía no lo han controlado. Se han tenido que desalojar la urbanización cercana de Cerro Alarcón, donde habitan más de 2.000 personas, aunque afortunadamente hasta ahora no hay heridos. Han sido desplazados a la Plaza de Toros de Valdemorillo. También se ha tenido que cortar la carretera M510 que cruza ambos municipios y se está usando el cercano pantano de Valmayor para recoger agua e intentar sofocar las llamas. Se ha declarado el nivel 1 de fuego y se ha pedido al gobierno ayuda para que envíe 2 hidroaviones Foca y un helicóptero. El presidente de la comunidad, Ignacio González, y el consejero de presidencia, Salvador Victoria, están ya en el lugar del siniestro coordinando las labores de extinción.
Pues pendientes de ese incendio en esa zona de Valdemorillo en Madrid, seguimos a lo largo de este tiempo de la linterna. En este lunes ha quedado visto para sentencia el juicio contra José Bretón, acusado de la muerte de sus hijos Ruth y José. En su último turno de palabra, Bretón se ha declarado inocente y ha dicho que es increíble que no se haya encontrado a los niños. Eso dicho, se enfrenta a 40 años de cárcel. El fiscal mantiene que mató a los pequeños y los quemó para no dejar rastro. Ahora queda el veredicto de los 9 miembros del jurado. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
La dualidad de Bretón ha estado presente hasta el final de este juicio. En su alegato final agradecía el trabajo de todos y al proclamar su inocencia no miró al jurado y sí empleó frases cargadas de doble sentido para la abogada de la acusación. Después se preguntó dónde están sus hijos. Le parece increíble ahora que nadie se preocupe del paradero de Ruth y José. Bretón reduce a 3 sus contradicciones. En todas ellas ha dicho ha encontrado el apoyo de la acusación, que con sus preguntas a testigos que podían inculparle ha conseguido reforzar su versión.
Y ahí me lo ha facilitado todo, porque si utilizamos ese juego, vamos a utilizarlo siempre, y entonces ella puede garantizarme al 100%, como ha dicho mi letrado, cada una y todas de sus acusaciones, en ninguna.
El jurado comienza mañana la deliberación. Fiscalía y acusación piden 40 años de cárcel para Bretón por un doble asesinato y la defensa la absolución.
Por lo demás, sepan que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, se ha reunido esta tarde en la cárcel de Soto del Real, en la que ingresó el pasado 27 de junio con el abogado del número 2 de la trama Gürtel, de Pablo Crespo. Hoy los abogados de Bárcenas han renunciado a su defensa por discrepancias profesionales, una renuncia que llega horas después de que Bárcenas acusara al PP de financiarse irregularmente durante 20 años, con unas declaraciones al del director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. La Fiscalía no descarta volver a llamar a declarar a Bárcenas. Patricia Rossetti.
El fiscal general del Estado deja libertad absoluta. Anticorrupción decidirá esta semana si pide que Bárcenas declare de nuevo por la pieza de los papeles. Está a favor de que lo haga. Los abogados del extesorero han renunciado a defenderle porque no están de acuerdo con su estrategia por divergencia de criterio profesional. La renuncia afecta también a su esposa, Rosalía Iglesias, imputada en Gürtel. Ahora el juez tiene que abrir un plazo para designar abogado. Mientras tanto, Alfonso Trayero y Miguel Bajo seguirán a su lado. Si Bárcenas no designa a nadie, lo hará el Colegio de Abogados de Madrid, de oficio, pero le pasará la factura. Su situación económica no le permite justicia gratuita. El último servicio de los letrados de Bárcenas ha sido el recurso contra la fianza civil de 43 millones de euros. Los abogados critican la elevadísima fianza. No hay suficientes indicios de criminalidad. Consideran que no son suficientes las meras conjeturas.
Entre tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido está tranquilo tras las últimas palabras de Bárcenas. La número 2 del PP ha vuelto a negar que haya existido financiación irregular en el Partido Popular. Cospedal ha dicho que las mentiras no se documentan, María Daván.
El PP no acepta que se extienda una sombra de duda sobre sus cuentas y aunque María Dolores de Cospedal entiende que cada uno se defiende como puede, se niega a dar por buenas las informaciones publicadas ayer. Lo hacía con este argumento.
Yo le puedo asegurar que de esas cosas que se cuentan, las mentiras no se documentan.
Cospedal insistía en que están tranquilos e intentaba transmitir esa confianza a sus militantes.
La militancia del Partido Popular, en este sentido, puede estar muy tranquila porque su partido es el partido y ha sido el partido, pero sigue siendo el partido y lo es el más transparente, el más diáfano y el más claro de todos los partidos políticos que hay en España.
Cospedal negaba además que el partido haya presionado a Luis Bárcenas.
Por cierto, que es noticia esta tarde-noche que el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha hecho entrega en la Secretaría del Registro General de la Audiencia Nacional de una hoja manuscrita arrancada de un cuaderno que forma parte, según esta información que está facilitando el diario El Mundo, de los llamados papeles de Bárcenas, un original en el que se pueden apreciar, según dice esta información, diversos asientos contables y que el diario publicará en su edición de este martes, es decir, de mañana. Nosotros lo iremos contando en el tiempo de la prensa de La Linterna. En cuanto tengamos la portada de mañana del diario El Mundo, pues les contaremos algunos detalles y en qué consiste ese documento, esa hoja manuscrita arrancada de un cuaderno que el director del Mundo ha entregado a la Audiencia Nacional para que su señoría diga si eso vale para algo o no, si es una prueba o no es una prueba. Por cierto, que el PSOE ha iniciado una nueva ofensiva contra el PP a cuenta del caso Bárcenas. Los socialistas exigen a Rajoy que dé explicaciones en el Congreso, eso sí, piden que no haya comparaciones entre el caso Bárcenas y el de los seres falsos vinculados a la Junta de Andalucía. Esta noche, en un acto en la localidad valenciana de Alcira, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha vuelto a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, informa desde COPE en Valencia, Santi Pacheco.
El líder del PSOE apremia al presidente Rajoy a que dé explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas y le insta a que lo haga cuanto antes porque los problemas del país no permiten a un gobierno distraído con cuestiones internas de partido.
Es que esto está ahí y va a seguir estando y es una losa que el gobierno lleva encima, un gobierno que necesita estar libre y tener fuerza para sacar a España de la crisis. Por tanto, es una losa que pesa sobre el gobierno y sobre la política española. Lo he dicho antes mejor, más que una losa es una nube negra y, por tanto, exige una aclaración y una explicación. Y cuanto más tiempo tarden en darla, yo creo que es mucho peor para todos, empezando para el PP, pero también para la política española.
Pérez Rubalcaba ha insistido en que ya se ha pedido hasta en 7 ocasiones que el gobierno dé las oportunas explicaciones y vaticina que, mientras tanto, asistiremos a un continuo goteo de informaciones, a cada cual más llamativa.
Hablando de informaciones, hoy ha fallecido el exdirector del CSID, del hoy Centro Nacional de Inteligencia, el entonces Centro Superior de Información de la Defensa, Emilio Alonso Manglano, a los 87 años. Ocupó este cargo entre 1981 y 1995, cuando dimitió a raíz del escándalo de las escuchas ilegales a personajes de la vida pública, del rey don Juan Carlos para abajo. Informa Juan Fernando Baño.
Un cáncer de pulmón acabado con su vida a los 87 años fue nombrado por Calvo Sotelo al frente del CSID, pero pronto se convirtió en el hombre del espionaje al servicio del gobierno socialista. Ahí nacieron sus mayores éxitos en la lucha contra la involución y el golpismo, pero también sus mayores fracasos. Fue condenado a 7 años de cárcel como responsable de escuchas ilegales sistemáticas a políticos, periodistas y hasta al mismo rey. El Tribunal Constitucional suspendió la condena y ordenó repetir el juicio. Emilio Alonso Manglano se encargó de convertir los antiguos servicios de información heredados del franquismo en unos verdaderos servicios de inteligencia homologados internacionalmente, según uno de sus colaboradores. Don Emilio Orrá, su nombre en clave interna, era un monárquico convencido. Aún presumía de seguir manteniendo hilo directo con Felipe González. Asuntos como como el caso Mengele, el uso de los mendigos como cobayas humanas o distintos asesinatos del GAL le hicieron declarar como testigo o imputado. Dicen sus próximos que sus errores estuvieron a la altura de su obra, enormes.
Sepan también que el Eurogrupo, reunido hoy en Bruselas, ha dicho que España está cumpliendo las condiciones y el calendario establecido en el programa de rescate a la banca española. Contamos lo último desde Bruselas, Miguel Sánchez.
En lo que respecta a España, el Eurogrupo ha servido para ver cómo los ministros han felicitado al gobierno por el cumplimiento del programa de rescate a la banca española. Lo ha hecho el presidente de este Eurogrupo, Dijsselbloem. España ha cumplido las condiciones del programa y ha respetado los plazos de este programa y animamos a las autoridades españolas a seguir con el momentum de reformas. Y felicitaciones también del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Hemos visto cómo el sector español está volviendo a la salud y a la solvencia. Pero poco más que felicitaciones, porque los dos han evitado decir si se ha analizado el decreto sobre desahucios en Andalucía y porque tampoco han querido entrar a valorar qué va a pasar a principios del año que viene cuando este programa de rescate a la banca española haya expirado. Si ha habido un acuerdo sobre Grecia, los ministros han pactado desembolsar el próximo tramo de rescate al gobierno heleno, pero lo van a hacer en pequeños trozos para garantizar que Atenas cumple con sus compromisos.
Está terminando este día, este lunes 8 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
En Egipto, 51 personas han fallecido y 435 han resultado heridas en enfrentamientos entre islamistas y miembros de las Fuerzas Armadas. Los hermanos musulmanes, el partido del derrocado Mursi, ha llamado a que mañana continúen las manifestaciones en el Cairo y que Washington ha advertido de que Snowden no debe viajar a otro país que no sea Estados Unidos. La embajada de Moscú en Nicaragua ha recibido la petición de asilo del exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos en Estados Unidos. De vuelta a España. El alcalde de Jun, en Granada, ha dicho que impugnará el proceso de primarias del PSOE andaluz si se rechazan los avales obtenidos por Internet. Por su parte, dice la candidata Susana Díaz que es momento de unidad y que el PSOE no puede prescindir de la fortaleza interna. Esto en un día en el que hemos contado que Renfe ha planteado un ERE para suprimir 500 empleos en 2013. La medida supondría la reducción del 4% de la plantilla y que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido responsabilidad a sindicatos y patronal para cerrar los convenios colectivos que no han sido renovados y que hoy pierden su vigencia debido a la aplicación de la reforma laboral. Por último, el Museo del Prado ha presentado el San Jerónimo escrito viendo pieza que se ve por primera vez en público como una obra temprana de José de Ribera. Fernando Rayón, colaborador de este programa de La Linterna, ha sido clave para su autentificación.
Así suena la crónica informativa de este día, de este lunes 8 de julio, a lo de La Linterna, la cadena COPE. Y a lo de La Linterna, a esta hora merece la pena subrayar otra de las noticias de este día, la visita del Papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa, donde miles de personas, inmigrantes africanos, arriesgan la vida, miles de ellos la pierden, intentando llegar a Sicilia, llegar a la Unión Europea, en busca de un futuro. En Roma nos está escuchando Paloma García Ovejero, que es la corresponsal de la cadena COPE. Paloma, buenas noches.
Hola, Juan Pablo, buenas noches.
Y el Papa ha vuelto impresionado de Lampedusa, ¿no?
Ha llegado al Vaticano muy tocado, así nos lo ha dicho el padre Lombardi, con estas palabras, por lo vivido, pero no solo con los inmigrantes, sino también con las personas buenas que les acogen. Sois un ejemplo, un faro, les ha dicho a los lampedusianos, después de denunciar que la globalización de la indiferencia nos ha quitado hasta la capacidad de llorar. El Papa ha hablado en primera persona con los de este sufrimiento, ha escuchado las penurias de los que al menos están vivos.
La pobreza de los otros es fuente de beneficio. ¿Cuánto han sufrido? Y algunos ni siquiera han llegado.
El Papa Francisco lamentaba que todos hagamos como en Fuente Ovejuna. Ninguno asume la culpa, él el primero.
Muchos de nosotros, y me incluyo también yo, estamos desorientados, ya no estamos atentos al mundo en el que vivimos, no cuidamos, no custodiamos aquello que Dios ha creado para todos y no somos ya capaces ni siquiera de custodiarnos los unos a los otros.
Miramos al hermano medio muerto tirado en la calle, pensamos, pobrecillo, y seguimos nuestro camino. Así de duro, así de real, nos ha mostrado el Papa lo que estamos haciendo.
¿Quién cuida de esos inmigrantes en Lampedusa, Paloma?
Pues la buena gente, los habitantes de la isla y la comunidad de San Egidio, que está presente desde hace muchísimos años, que intenta suplir lo que no puede hacer pues ni el ayuntamiento con ese centro de acogida que tiene 300 plazas oficiales y está permanentemente desbordado. Y la bondad, que al final también está presente donde está la tragedia.
Tiscar Espigar es el responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El centro de acogida en este momento, ¿cuántas personas tiene dentro?
Bueno, el centro de acogida, como recordaba Paloma, tiene una capacidad de 381, sí, que se puede estirar hasta unas 800, pero actualmente el número exacto no se sabe, pero actualmente, desde que empezó el año 2013, el número de personas que han llegado a Lampedusa son unas 4.000. Entonces nos podemos imaginar que el centro actualmente se encuentra con más del doble seguramente de la capacidad que inicialmente tiene.
¿Y cómo se les puede atender a todos ellos?
Pues difícilmente. Las personas que llegan allí, pues primeramente nos podemos imaginar el estado lamentable en el que llegan, ¿no? Después de haber sobrevivido, ¿no?, a viajes a través del desierto y la travesía a través del mar, ¿no? Llegan con hambre, llegan totalmente desolados, extenuados. Y bueno, el centro de Lampedusa es un centro de asistencia, de emergencia, ¿no? La idea es que los inmigrantes allí sean atendidos, sean, digamos, en sus necesidades más primarias y posteriormente ser transferidos a otros centros donde ya se pueda estudiar caso a caso pues las peticiones de asilo, etcétera, ¿no? Aunque por desgracia la realidad es que prácticamente la mitad de todas las personas que llegan a través de esos viajes tan arriesgados al final acaban siendo expatriados nuevamente.
¿De dónde parten?
Pues parten de muchísimos países de África, normalmente de África subsahariana. Y tenemos que tener presente que los que llegan al final son casi los, entre comillas, los que más recursos tienen, ¿no? Porque son los que han podido ahorrar un poco de dinero para poder llegar hasta las costas del norte de África, donde poder embarcarse en alguna patera que les lleve a Lampedusa o a las Canarias o a Tarifa en España, etcétera, ¿no? O sea, son gente que ha arriesgado la vida y todavía es que ni se sabe, ¿no?, el gran drama de todos los que mueren, por ejemplo, en el desierto, ¿no? Todos los que vienen del África subsahariana, de Malí, etcétera, y mueren sin ni siquiera poder embarcarse en ninguna de estas barcas, ¿no?
¿Y se tiene alguna idea de cuánta gente ha fallecido en el Canal de Sicilia?
Pues las estimaciones que se tienen son, desde el año 1998 hasta hoy, más de 20.000 personas han perdido la vida en el mar. Eso es lo que se sabe. Lo que no sabemos, y creo que solo Dios lo sabe, son cuántos han perdido la vida en el mar sin que lo sepamos y cuántos han perdido la vida todavía sin llegar ni siquiera a embarcarse, ¿no? O sea, el número de fallecidos no lo sabemos, no, nadie lo sabe.
¿Y cuántas personas consiguen el asilo y cuántas son expulsadas?
Pues los datos que se tiene, aproximadamente no llega al 3% de los que piden algún tipo de protección internacional de asilo, no llega al 3% aquellos a los que se les reconoce ese derecho. Y la mitad de los que llegan aproximadamente son expatriados y el volumen de personas que todavía queda, pues normalmente al final acaban por las calles de Italia o por las calles de las ciudades de Europa, pues en medio de este mar, ¿no?, de pobres que también pueblan nuestras ciudades.
Porque una vez que pasa un plazo determinado de días, pues no se puede hacer nada, ¿no?
Claro, no se puede hacer nada. Y de hecho, también hay inmigrantes que escapan de estos centros porque saben que antes o después, si a la petición de asilo la respuesta es un no, antes o después van a ser expatriados, ¿no? Entonces, también hay quien huye de estos lugares por ese motivo y trata de buscarse la vida como pueda, ¿no?
Hoy se ha contado que la alcaldesa de la isla envió en febrero una carta a la Unión Europea titulada «¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla?». Esa isla es un cementerio.
Efectivamente, o sea, una isla pequeña. Es impresionante el testimonio de la alcaldesa, ¿no?, de Lampedusa, porque cuenta, ¿no?, cómo ya ni siquiera no hay nichos en el cementerio, hay infinidad de tumbas donde solamente hay la foto del mar, porque no se sabe ni el nombre de la persona, ¿no? Esto efectivamente es una... la alcaldesa mandó la carta a la Unión Europea, creo que justamente, porque no podemos pensar en este drama llama como un problema italiano solamente. Es algo que llama a la conciencia, que llama a la responsabilidad de toda la Unión Europea, ¿no? Porque lo que esta gente está haciendo, llegando a Lampedusa o llegando a Canarias o llegando a las costas españolas o griegas, es llamar a las puertas de Europa. Es justo que sea la Unión Europea la que dé una respuesta a la altura de la humanidad, a la altura de lo que se espera.
Por eso hoy el Papa hablaba de la indiferencia global, que la indiferencia se ha hecho global y se anestesia los corazones. Es decir, Europa ha dado la espalda a Lampedusa.
Sí, efectivamente. Europa ha dado la espalda, está dando la espalda a Lampedusa, como está dando la espalda a todo el drama que ocurre en África, ¿no? Y en Oriente Próximo. De hecho, es muy significativo que esta primera visita que hace el Papa fuera de Roma sea justamente ahí, ¿no? El Papa se ha asomado a una de las fronteras más complicadas, más complejas, más dramáticas del mundo, ¿no? Que divide las tierras de la miseria, las tierras de la guerra, de la pobreza, con la Europa del bienestar, por mucha crisis que tengamos, pero es la Europa del bienestar, es la Europa de la paz y, por desgracia, la Europa de la indiferencia. Por eso es muy significativo esta visita, ¿no? El Papa, y antes lo recordaba Paloma, ¿no? Pregunta, ¿quién ha llorado por esas muertes? ¿No? Efectivamente, hace falta llorar, hace falta conmoverse y hace falta dar soluciones. O sea, es un problema que llama a la conciencia de toda la Unión Europea, porque mucha gente de la que está huyendo huye de la guerra. Entonces es una responsabilidad, una llamada a la responsabilidad de Europa de construir la paz, de construir bienestar, de construir el desarrollo en estos países.
Paloma, ¿qué repercusión ha tenido en Italia esta primera desplazamiento fuera de Roma del Papa Francisco?
Ha sido brutal. Espero que no sean solo lágrimas y conmoción, pero las palabras que hemos escuchado esta tarde, desde políticos del Partido Comunista hasta el Partido Berlusconi, retuiteando mensajes en apoyo al Papa, estamos todos con el corazón encogido. No sé si lo teníamos muy anestesiado o poco anestesiado, pero esta noche se ha abierto un poquito de carne. Ahora, acciones, pues oficialmente ninguna. Y en Europa tampoco Miguel Sánchez desde Bruselas nos ha contado nada. Esperemos que poco a poco esto cale, no solo a nivel político, sino en la calle, en este mendigo al que giras la cara, al otro al que le das la moneda y prefieres que no te vea. Pero yo quería, antes de despedir a Tiscar Espigares,
¿sí?,
que nos hablara de una cosa que hacen los de San Egidio, por ejemplo, con los sin techo, que mueren anónimamente en la calle, todos los años hacen una misa preciosa y les nombran uno por uno y encienden una vela uno a uno. Y eso yo lo he visto en Roma y lo he visto en Madrid y lo he visto en Barcelona. Bueno, pues con estos que mueren anónimamente en el mar, que ni se sabe si han muerto o qué ha pasado con ellos, hacen algo parecido. Morir de esperanza se llama.
Sí. Es una celebración, ¿no?, liturgia que hacemos normalmente en el mes de junio, coincidiendo prácticamente con la fecha del Día del Refugiado, en la que tratamos de recordar efectivamente a todas estas personas que pierden anónimamente la vida, ¿no?, en el mar, en los desiertos, en estos viajes en búsqueda de la esperanza, pero que por desgracia muchas veces acaban en un naufragio. Y bueno, durante todo el año hay personas que se ocupan de recopilar de la prensa todas y cada una de las noticias, ¿no?, que se tienen de una patera. La información, cuando se sabe el nombre, pues se apunta el nombre, ¿no? Y en esta celebración, al final del año, pues siempre recordamos todos estos episodios, convencidos de que, aunque para muchos de nosotros hayan pasado anónimamente, no han pasado así ante el corazón de Dios, ¿no? Y por eso el sentido de esta celebración.
¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla? Lo dice la alcaldesa de Lampedusa, Tiscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio de Madrid. Gracias por contarnos lo que ocurre allí y darnos su testimonio en la linterna en la cadena COPE. Gracias, en un día como hoy. Paloma García Ovejero, gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Adiós.
¿Cómo se puede participar en la tertulia de esta noche, Carmen? A ver. A la segunda hora, Carmen. No, ese micrófono, ahora, a la tercera.
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito para hablar con nosotros, 950 60 06.
¿De qué se habla ahí fuera, Sofía? A la primera.
Pues del accidente de autocar de Ávila, su conductor ha quedado en libertad provisional y está siendo investigado por 9 homicidios imprudentes. También del traspaso de David Villa, del Barcelona al Atlético de Madrid, la noticia se ha convertido en trending topic, aunque el tema más comentado sigue siendo el juicio contra José Bretón. En el Facebook de La Linterna, Enric se pregunta si las pruebas son concluyentes. Piensa que la Fiscalía no ha demostrado la culpabilidad de Bretón.
Estamos en el tiempo de análisis de La Linterna con Fermín Mocos. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal, Victoria Prego? Buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
Ahora nos cuentas lo que sacáis mañana en el periódico, o nos das alguna pista, una cosa de Bárcenas, que ya les he anunciado a los oyentes que la lleváis mañana en el periódico.
Sí.
Buenas noches, Juan Carlos Girauta.
Muy buenas noches.
Lo de Villa es un buen fichaje para el Atleti, ¿verdad? Tú me lo recomiendas, ¿no?
Recomendado queda.
Vale, muchas gracias. Y lo recomiendas tú, Girauta, yo ya me quedo tranquilo.
Bueno, qué bien. Pena que no hubiera sido un fichaje hace un par de años, ¿no?
Pero bueno, siempre viene bien.
Sí, quien tuvo
una estrella en el Atleti, hombre.
Está muy bien. Si es asturiano, mejor.